Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas. Comienza Entre Amigas, comienza el tiempo para la mujer y acá todas mujeres para acompañarlas a ustedes. Sonia, desde la parte de los controles y la producción, que la saluda. Ahí está, saluda, aunque ustedes no lo ven, yo les cuento. Y Rocío, ¿cómo andás, Rocío? Qué sonrisa, ¿eh? Así da gusto empezar el programa a dar la bienvenida porque es acorde, porque capaz que claro. Me podría estar mirando seriamente, pero no, sonríe.
No, sonrío andás, porque tenía ganas de estar acá con todas ustedes. Y sobre todo hoy, que ay, no sé, tengo ganas de que llegue la receta. Hay algo riquísimo.
¿En serio? Muy sí. Bueno, vamos a ver qué. Yo no te voy a hacer esperar para la receta. No voy a ser yo quien entorpezca esta situación.
Capaz que me llevo hasta el libro este, el librito que tenemos acá de recetas para hacerlo porque me encanta.
Ya, no amenaces si no vas a cumplir. Bueno, no, ahora quiero saber.
¿Quieres saber?
Quiero saber qué vamos
pero
a hacer.
Pero capaz que lo llevo y mamá lo hace.
Ah, bueno, eso es
es más factible.
Comprar las cosas. Mira, mi abuelo. Le gustaban los alfajorcitos de maicena y cuando mi abuela falleció nadie hacía alfajorcitos de maicena, entonces me traía el coco y me decía, traje coco, y eso quería decir claro, que le hiciera los alfajorcitos. Entonces vos podés llevarle los ingredientes.
Yo voy a llevar durazno, por ejemplo. Opa, uno de los ingredientes.
Qué rico
helado de durazno.
Bueno,
está. Qué rico.
Quiero.
Por eso quería que llegara rápido el momento de la cocina.
A ver, bueno, contame cómo ¿sí? se hace. A ver.
Al parecer no es tan complicado. De repente capaz que nos animamos todas. Me encanta porque me doy ánimo yo misma, ¿no? Nos animamos
vamos
todas.
Que se puede.
Vamos, vamos.
Eso.
Bueno, para elaborar este helado de durazno, tenemos que poner a fuego fuerte una taza de agua con 350 gramos de azúcar hasta lograr un almíbar.
Uh-huh.
Después pelamos medio kilo de duraznos y procesamos con su pulpa en la licuadora. Luego lo pasamos por un colador y uh-huh. agregamos el jugo de dos limones y el almíbar. Seguramente los de los limones es para que no se oxide, para que no quede eso
mal. Posiblemente.
Escuché eso, obviamente, en la cocina de mamá, ¿no? Yo, cero.
Bueno, pero tenés buena memoria.
Pero bueno.
Bueno,
ponemos la mezcla a enfriar, batimos 250 centímetros cúbicos de crema de leche a punto Santilli y añadimos al puré de frutas. Ponemos en el congelador hasta obtener el helado, revolviendo cada tanto para que la mezcla resulte cremosa y no se cristalice.
¡Qué rico!
Me encantó.
Sí, con crema de leche, lógico, o sea, podríamos buscar a ver si hay algo intermedio con agua, ¿viste? Para que no sea
para
tan...
que sea.
Pero bueno, que yo prefiero, ¿sabes qué? Así y comer menos y rico.
Claro.
Mucho.
Sí, no es necesario de repente comer una gran cantidad, de repente para darnos un gustito.
Un gustito, así, un
potecito. Con control, ¿no?
Con control.
Eso,
bueno.
Eso está bueno.
Es difícil controlarse con algo tan rico, pero bueno, sí. Vamos a ver cómo nos controlamos. Mientras escuchamos la música, trazamos un plan y después
vemos si da resultado o no.
Pero por lo pronto la música y después la entrevista del día.
Queridas oyentes, entonces llegó el momento de la entrevista y para esa le damos la bienvenida a Miriam De Caroni en el estudio. Hoy en nuestra casita la recibimos. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias al Señor. Gracias, Sonia, por esta oportunidad.
La oportunidad tenemos que agradecer a nosotras, que te tomas el tiempo, el trabajo, viajas en ónibus casi una hora para estar con nosotras. Pero vas a ver que vamos a pasar muy bien y lo esperamos que nuestros oyentes también van a pasar bien. Porque
amén.
Tenemos un tema muy interesante hoy para hablar contigo.
Uh-huh.
Yo les cuento, queridas, que estuve en un retiro para damas y Miriam tuvo las charlas bajo el tema general Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Y nos enseñó Miriam a través de las vidas de varias mujeres. Y hoy vas a traer una mujer, la vida de una mujer igual.
La vida de Esther. El tema general entonces es el versículo 8 del Salmo 138. Uh-huh. Jehová cumplirá su propósito en mí. Es una promesa de Dios, ¿verdad? La promesa de Dios de que Él cumplirá su propósito en mí. Eso nos motiva a querer descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Y qué es este propósito entonces, verdad? Es el contenido, es la sustancia de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestra vida. Hay propósitos fundamentales para cada creyente, por ejemplo, predicar el Evangelio a toda criatura. También darle la gloria a Dios, ¿verdad?
Eso es en general, para todos.
Claro, es para todos. Todos tenemos ese propósito, ¿verdad? Pero no significa que no haya otros propósitos, ¿verdad? Para nosotros, de parte de Dios.
Especiales
para ti, especiales para mí, especiales para cada una, ¿verdad?
Uh-huh.
O sea, esos propósitos, ese propósito individual, hay un propósito individual también que es específico, que ese sería el punto central de nuestra vida, ¿verdad? Y alrededor de ese propósito giran otros propósitos,
uh-huh,
¿verdad?
Uh-huh.
Y bueno, ustedes saben que gracias a que Dios cumplió su propósito en la vida de una persona, de una mujer, cada año, hace más de 2.500 años, los judíos festejan una fiesta llamada el Purim. Y dicen que es la fiesta judía más alegre, más festiva, se lee un libro completo de la Biblia, ayunan un día, y al otro día tienen un gran banquete, cantan, se dan regalos, dan ofrendas para los pobres, disfrazan a los niños. Bueno, es un desborde de alegría, ¿verdad?
Uh-huh.
Yo he hablado con algunos del pueblo judío y dicen que es precioso, 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 sí.
Y también, Miriam, es la fiesta que no puso Dios, que no Él empezó a pedir que la festejan, sino es el resultado, esta fiesta es el resultado de algo muy importante, ¿no?
Muy importante, pero para saber por qué razón uh-huh. ellos festejan, ¿verdad? Con tanto gozo, es que vamos a estudiar este tema,
uh-huh.
Dios cumplirá su propósito en mí, justamente, primeramente, aquí en el libro de Esther, y en la persona de Esther,
uh-huh.
como aparece
uh-huh.
narrado en el libro que lleva su nombre. Y bueno, aunque Dios no se menciona en el libro de Esther, los hechos relatados hacen notorio que Él es el personaje más importante de este libro.
Mm.
Y vamos a comenzar entonces considerando lo que el libro nos dice de este personaje, Esther. Primeramente vamos a ver la ubicación.
En ese tiempo especial.
La ubicación, ¿verdad? Acá vamos a ver tres ubicaciones. Dios ubicó a Esther de una forma especial para llevar a cabo su propósito en ella. Primero, la ubicó en el tiempo.
Uh-huh.
¿En qué época de la historia del mundo ubicó Dios a Esther? Dios puso a Esther durante el período del Imperio Persa.
Uh-huh.
Y leemos allí en el libro de Esther, capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Persia dominaba gran parte del mundo conocido y en esa época gobernaba el rey Asuero.
Uh-huh.
Asuero gobernó desde el año 486 a.C. hasta el 465 a.C. Y Dios también eligió que nosotras, Sonia, tú y yo, viviéramos en un determinado periodo de la historia. Cada uh-huh. una de nosotras, de todas las mujeres. Tal vez nos hubiera gustado vivir en otra época, ¿verdad?
Cuando yo... A veces uno se hace ilusiones, ¿no?
Yo cuando era adolescente pensaba, ¡ay, qué lindo hubiera sido vivir allá por los años 1800, ¿verdad?
Con la ropa esa, los vestidos preciosos.
Con aquellos vestidos largos, sí. Vaporosos, ¿verdad? Con aquellos sombreros, con flores, uh-huh. capotas, ¿verdad?
Sí, sí.
Viajaban en carruajes, qué lindo hubiera sido, bueno... Pero no
te
pude,
tocó
no
ahora,
me tocó,
te tocó,
me tocó
ahora.
Me tocó este tiempo. Tal vez, a veces nos parece que esta época ahí es real, ¿verdad? Que nos toca vivir, hay muchos impedimentos para que Dios pueda cumplir su propósito en nosotras, ¿verdad?
pero a la vez es un gran desafío, ¿no?
Es un desafío, ¿verdad? Vemos la pecaminosidad a nuestro alrededor, demasiadas distracciones, ¿verdad? Demasiada actividad, siempre corriendo, ¿verdad? Como te decía hoy cuando llegué, corriendo toda la semana. Sí, sí. Pero Dios nos puso en esta época, por una razón, para cumplir su propósito en cada una de nosotras. Luego viene, como segundo, la ubicación geográfica. Dios puso a Esther en un lugar determinado, y este lugar era Susa, la capital del reino. Esther era una judía de los cautivos de Israel, y Dios podía haber hecho que ella naciera y viviera toda su vida en Jerusalén, pero no, no fue así. Dios la puso en un lugar determinado, la puso en Susa, la capital del reino persa. Y allí en Esther capítulo 1, versículo 2, leemos: cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Estuve mirando, Sonia, allí en un mapa. Busqué, ¿viste? Busqué.
Sos una mujer moderna, Google.
Map, todo eso. Sí. La ciudad de Susa se encontraba en la región donde hoy es Irak, casi en el límite con Irán.
Sí, sí.
A unos 100 kilómetros del Golfo Pérsico, fíjate, en aquella época.
Una distancia tremenda. ¿Qué te parece?
Tal vez a Esther no le gustaba vivir allí. A lo mejor pensaría, ah, cuánto mejor sería estar allá en Jerusalén, ¿verdad? Sin duda, ¿verdad? Y bueno, pero es así, ¿verdad? Para mi esposo y para mí, por ejemplo, el 27 de marzo del 2001 fue una fecha muy especial, ¿verdad? Ese día Dios cambió nuestra ubicación geográfica. Nos mudamos de la ciudad de Corrientes, Argentina, donde habíamos vivido 22 años. Nos mudamos a Montevideo, Uruguay. Estábamos allá por 22 años como misioneros, pero el Señor, de una forma increíble, por diferentes circunstancias, ¿verdad?, nos trajo al Uruguay. Por fe salimos de allá de Corrientes sabiendo que Jehová cumplirá su propósito en mí, ¿verdad?
Muy bien, muy bien.
Alguna pudiera ser tentada a pensar, ay, qué lindo sería vivir en otro lado, qué lindo sería vivir en Brasil, ¿verdad? Como le decíamos a las brasileras allá, yo le decía, oh, cosa boa vivir en Brasil, eu gosto demais, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ese es el segundo punto, pero sí, la tercera ubicación de Esther es la ubicación en la sociedad.
¿Qué te parece, Miriam? Antes que hablamos un poquito más de esa ubicación en la sociedad, vamos a una pausa musical y al volver seguimos porque pinta ser muy interesante. Ya
muy
venimos.
Bien, muy bien, muy bien.
Sé que tengo cosas que hay un abismo que me quiere.
queridos oyentes, seguimos con ese interesantísimo estudio de la vida de Esther. Estamos hablando, antes de la pausa musical, con Miriam acerca de la ubicación de Esther, tanto como en el tiempo, su ubicación geográfica también. Y ahora tú nos ibas a hablar algunos detalles muy importantes acerca de la ubicación de Esther en la sociedad de aquel tiempo que vivía.
Exactamente, vamos a la ubicación de Esther en la sociedad. Dios puso a Esther con determinadas personas, ¿verdad? Uh-huh. Allí en el capítulo 2, versículo 5 en adelante, nos habla de Esther que era huérfana, nos dice. Sus padres murieron cuando ella era pequeña y Dios la puso bajo el cuidado de su primo mayor Mardoqueo, el cual la adoptó. Uh-huh. Aquí vemos entonces la ubicación de en la sociedad, puso primeramente con Mardoqueo a Esther, ¿verdad? Luego vemos que puso a Esther con el rey Asuero. ¿Qué te parece, Sonia? Con el propio rey la puso, ¿verdad?
Qué interesante.
Qué interesante, ¿verdad? La ubicó allí. Se imaginen, nosotras ni podemos relacionarnos con el presidente de la República, ¿verdad? Pero ¿cómo llegó Esther a relacionarse con el rey del imperio medo-persa? Qué increíble.
Es toda una historia, pero es justamente porque Dios tuvo un propósito para la vida de ella y quería cumplir un propósito a través de la vida de ella.
Amén,
¿no?
Exacto. En el capítulo 1, versículo 3 al 8, nos cuenta que hacía 3 años que Asuero reinaba cuando hizo un gran banquete para los más poderosos príncipes y gobernadores de sus provincias. Este banquete, ¿sabes cuánto duró? 6 meses.
Impresionante,
seis meses.
¿No? Claro, con todos los planes. Todo. Dice mi Biblia de estudio dice que también con todas estas planificaciones del gobierno y festejaban, hicieron conferencias.
Imagínate, ¿verdad? Y además la exhibición de lujo, la riqueza, los vasos de oro. Yo no puedo creer.
Claro, él mostraba todo lo que tenía.
Todo.
Todo su riqueza,
sí.
¿No?
Y como si esto fuera poco, después de esos 6 meses, hizo otro banquete por 7 días más para el pueblo, todo el pueblo. Pero por otro lado, la reina Vasti, que era la esposa del rey, hizo su reunión de damas. Yo les llamo la reunión de damas, ¿verdad? Hizo un banquete para las mujeres.
Bien típico para aquella sociedad.
Bien típico,
¿no?
¿Verdad? Y dice en el versículo 10, dice que el corazón del rey estaba contento por el vino, ¿verdad? Y mandó que trajesen a la reina Vasti a su presencia, que le pusieran la corona regia para mostrar qué cosa, su hermosura.
Sí.
Pero Vasti no quiso obedecer a su esposo, el rey. No vino, no se presentó. Así que el rey se enojó, muchísimo se enojó.
Sí. Negaba de esa exhibición delante de todo el mundo, ¿no?
Exacto. Y entonces él pidió consejo a los príncipes y ellos le dijeron, bueno, le aconsejaron que haga un decreto real y que Vasti no venga más delante del rey.
Uh-huh.
Que el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Pero ya veremos que Dios permitió todo esto para llevar a cabo su propósito en la vida de Esther. Y ahora vemos que viene lo que le llamamos el concurso de belleza Miss Persia, ¿verdad? Miss Persia. Capítulo 2, versículo 2. Y dijeron los criados del rey a sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Tenían que traer a Susa, a la capital del reino, todas las jóvenes vírgenes más hermosas de todas las 127 provincias.
Un montón.
¿Te imaginas
¿no?
la cantidad de muchachas jóvenes? Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Y esto le gustó al rey.
Uh-huh.
Y aquí viene la ubicación social de Esther dentro del palacio del rey Asuero. Trajeron las doncellas al palacio y estaban a cargo del eunuco, Hegai, y Esther también, ¿verdad? Y dice, Esther, la doncella, agradó a sus ojos y halló gracia delante del eunuco. Qué interesante, ¿verdad? ¿Quién te parece que ganó el concurso, Sonia?
Y bueno, por supuesto.
Bueno, viste. Dice, en el versículo 17, dice, el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina. Parece un cuento de hadas, ¿eh?
Qué hermoso. Sí, y otra vez esa palabra que halló gracia, ¿no?
Halló gracia. Era como un cuento de hadas, ¿verdad? Era cuando nos casamos, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo me sentía princesa.
Uh-huh.
Y tú dijiste, ¿cómo? Que tú eras princesa, porque
somos
las hijas del rey de reyes, ¿eh? En el correr de nuestra vida, ¿verdad? Dios nos pone a cada una de nosotras con determinadas personas, en la familia, en el barrio, en el estudio, en el trabajo. ¿Nos pone para qué? Para cumplir su propósito nosotras, para llevar a cabo ese propósito que tiene, ¿verdad? Y para nosotros, por ejemplo, para mi esposo y para mí, Dios cambió nuestra ubicación social también, ¿verdad?
Junto con el cambio de la ubicación geográfica,
exactamente, ¿verdad? Fue muy doloroso dejar Corrientes, ¿verdad? Dejar nuestra iglesia, todos aquellos hermanos que se habían convertido bajo nuestro ministerio. Te digo, fue tan fuerte.
Es muy fuerte el cambio. Pero vivimos más para allá, ¿no?
Exactamente, por la fe, ¿verdad? Dejamos también a nuestros hijos, que ya eran casados, y nuestros nietos, ¿verdad? Pero este cambio social era necesario para que Dios cumpliera determinados propósitos en nosotros, ¿verdad? Y a través nuestro. Así que acá llegamos a Montevideo. Y el propósito era que muchas almas se convirtieran
acá.
Sigue
acá, el trabajo, el ministerio.
Sin dejar el ministerio, dejar la ubicación geográfica, dejar la ubicación social, nos colocó en otro lugar.
Y comenzar de nuevo.
Parecía de todo de cero, ¿verdad? Gracias, Señor, gracias, porque tantas almas preciosas que están ahora sirviendo, testificando, ganando otras almas, ¿verdad? Pero hubiera sido hermoso, pensábamos a veces, a quedarse allá, ¿verdad? ¡Qué maravilloso! No, acá Jehová cumplirá su propósito en mí, ¿verdad?
Exactamente.
Las personas con las cuales Dios nos ha permitido relacionarnos han tenido que ver y tienen siempre que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces vemos que también, así como a Esther la puso en un determinado momento de la historia, también a nosotras, y en un lugar geográfico y con determinadas personas, ¿verdad? Cada una de nosotros. Entonces, esto es muy importante, hermanas. Tenemos nosotras que, aunque nos parece que nos gustaría estar en otro lugar en este momento o con otras personas, siempre pensemos que Dios tiene un propósito. Y Él lo va a cumplir en nosotras, porque esa es su promesa.
Esa es la verdad que también es válida para cada uno de nuestros oyentes.
Exactamente.
Y por eso te agradecemos mucho, Miriam, por el programa de hoy, por el tiempo que nos diste, pero esto tiene que seguir. Y ya lo decimos que en el próximo programa, entonces vamos a ver un poquito de toda la provisión que Dios tuvo preparado para Esther. Exacto. En esta nueva situación donde Él la había puesto.
Muy
después de escuchar la entrevista a Miriam y reflexionar sobre Esther, se nos ocurrió compartir este texto que dice oraciones que las mujeres oran, y una oración que seguramente hubiera hecho Esther y que nosotras podemos compartir también. Se llama No mi voluntad sino la tuya. Señor, me arrepiento por insistir en hacer todo a mi manera y tratar de tener el mando de mi propia vida o de otra persona. Perdóname por pensar que yo sé más que tú. Ayúdame a aprender a salirme del medio, confiando en ti y el plan y propósito que tú tienes para mí y mis seres queridos. No quiero tener una ambición egoísta solo para mí, mi hijo, mi esposo, mis padres o cualquier persona cercana a mí. Señor, perdóname por tratar de controlar a otros con mis deseos o con las palabras que he hablado. Por favor, hazme recordar cuando caigo de nuevo en mi antiguo patrón. Señor, realmente deseo cambiar y escoger tu camino. Amén.
De haber escuchado esta hermosa reflexión que compartía Nati y la entrevista con Miriam también que realizara Sonia, disfrutamos de la música, pero lamentablemente lo bueno dura poco. Igual, de todas maneras, si quieren compartir o volver a escuchar este y otros programas, lo pueden hacer. En este momento vamos a compartir las vías de comunicación. Para compartir este o repasar este u otros programas, pueden visitar nuestro sitio web, que es www.llamadaweb.com, www.llamadaweb.com. Ya que están ahí en ese sitio, nos envían un correo electrónico rápido y sencillo a entreamigas, todo junto, entreamigas@llamadaweb.com. Y si no, escuchan el programa y escriben una carta.
Perfecto.
Ahí está bien. ¿Cuál es la dirección? Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Y con todos estos datos se tienen que comunicar, y si no, esperarnos hasta la semana que viene. Acá vamos a estar, Dios mediante, para recibirlas en otro tiempo de Entre Amigas.
Que pasen muy bien.